Ser Podcast.
Acabamos de cerrar la ventana del cine hace pocos minutos y ahora mismo abrimos el Club de la Escucha.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hoy en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
¿Qué tal, buena vesprada, buenas tardes?
Oye, qué chulo lo de hoy, No es la primera vez que la actualidad se nos cruza, bueno, se nos cruza o refuerza los contenidos que tenemos preparados en este Club de la Escucha. Mira, ya hace tiempo, que lo sepan los oyentes, pero que teníamos previsto para hoy recuperar un podcast de los que llamamos de los clásicos, de los grandes éxitos, ¿vale?
Eso es.
Que cuenta una historia sobre México y el narcotráfico. Y resulta que esta misma semana matan al líder del cártel Jalisco Nuevas Generaciones. Bueno, el diseño de la operación, la colaboración con Estados Unidos y, sobre todo, el papel del ejército, parecen apuntar o confirmar que la presidenta Sheinbaum está dispuesta a dar la guerra al narco, ¿no? Pero claro, esto de una guerra declarada así como tal, esa estrategia, ya la aplicó otro presidente, Felipe Calderón, hace casi 20 años, y en aquel tiempo ocurrieron cosas raras.
Mira, han pasado muchas cosas, pero a pesar de todas esas cosas, pues nunca me voy a arrepentir de ser soldado, nunca.
La persona que acaban de escuchar se llama Francisco Soto. Es un militar mexicano, uno de los miles que el gobierno de Felipe Calderón mandó al norte del país a combatir el crimen organizado hace más de 10 años.
¿Cómo fue la decisión de ingresar en el ejército? ¿Lo tenías claro desde muy jovencito? Ah, claro. Yo jugaba con mi papá. Bueno, no jugaba, se lo decía en serio. Me llevaba a los desfiles, los días 16 de septiembre. Y yo siempre le decía, cuando veía pasar a los cadetes del Heroico Colegio Militar, que yo iba a ser como ellos, pero no iba a ser cadete, iba a ser general.
Bueno, este soldado que aspiraba a ser general, Francisco Soto, era exactamente subteniente del ejército en el año 2011, que es cuando empieza su calvario. Vivía con su familia en El Saltillo, un lugar bastante tranquilo por aquel entonces, capital del estado de Coahuila. El 13 de marzo de ese año recibe una llamada de su coronel para que se presente en el cuartel porque tenía que revisar a una perra que formaba parte de los equipos antidroga. Cuando se va de casa, le dice a su familia, vuelvo pronto, pero ya no vuelve. Y claro, su esposa empieza a moverse.
Pues dieron las 10, las 11, las 12 y ya fue muy raro.
Soto se había ido rápido, pensando que volvería al poco rato y se había olvidado su Nextel, su cartera y el teléfono. Así que Tania decide subir al batallón para dárselos y por lo menos estar comunicados.
Dije, bueno, a lo mejor tuvo que salir a llevar al veterinario a la perra o algo, ¿no? Y está incomunicado porque aquí dejó su cartera y sus teléfonos.
Habrá que preguntar a alguien, ¿no?
Le dije, ¿no viste a Paco? Y me dice, no, no lo he visto. Le digo, es que me dijeron que salió con el coronel. Ah, pues ha de haber salido con el coronel.
Bajan, pero cuando llegan a la casa, vuelven a subir porque Tania se da cuenta de que se ha dejado su identificación en la cartera de Soto, que ha dejado unos minutos antes en el coche. Así que suben y el teniente entra en el estacionamiento con la llave del coche de Tania y Soto, abre el carro y entonces se le acerca otro militar. Desde la camioneta del teniente, Tania ve que le dice algo y que el teniente que les dio aventón se va con él.
De ratito, como a los 15 minutos, llega el coronel.
El jefe de Soto, con el que se supone que se había ido antes. Llega el coronel con las llaves de su coche y le dice que su amigo, el teniente, se ha ido a un operativo.
Le dije, oiga, ¿y mi esposo andaba con usted? Y me dijo, no, fue al puesto de control por la infinita que se lastimó la uña. Ah, dices, como jefe de mi marido, pues, ah, ok, ¿no? ¿Le crees?
Sí, claro que le cree. El ejército era la base de la vida para Tania. Ella aguantó los años de Soto en el colegio militar, le siguió a los destinos donde le mandó el ejército, vivían del sueldo de Soto y vivían en instalaciones militares. El ejército era el proveedor. Y en Saltillo, el ejército, la institución, estaba representada por el coronel, el comandante del batallón.
Bueno, está claro que esta historia no pinta bien y no acabará bien. Y esta historia se cuenta en el podcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha, que se llama La Lista. Y claro, esto que acabamos de escuchar, la pregunta sería, ¿es el comienzo de qué? ¿De un secuestro? ¿De una denuncia falsa? ¿De una purga o de una pugna dentro del propio ejército? ¿Realmente hay y había, como parece, militares compinchados con el narco? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a plantear a Pablo Ferri. Está en Ciudad de México, son ahí las 11:41 de la mañana. Él forma parte de la división, es periodista del País México y tiene que hablarnos de este podcast porque es una historia que nos viene tan al pelo esta semana. Pablo, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, no he querido desvelar más, ya lo iremos haciendo, pero en fin, podemos decir, esto ocurrió hace tiempo, que estos militares, el protagonista al que hemos escuchado, Francisco Soto, y otros compañeros, siguen en la cárcel por algo que ya iremos desgranando, si huele a denuncia falsa o a montaje de otros militares o lo que sea. Pero lo primero, ¿tú cómo llegas a esta historia? ¿Cómo la conoces, Pablo?
Pues casualidades de la vida, como pasan las historias periodísticas, pero una conocida me pasó el teléfono de Tania, que es la esposa
de
Soto,
sí.
Que habéis escuchado ahí, ajá. Y me contó, esto fue del año 2017, me contó que estaba por empezar el juicio contra Soto y otra docena larga de militares por colaborar presuntamente con el cártel de los Zetas, que era un grupo criminal pues muy claro. Sonado en aquella época. Claro. Y entonces me interesó, me gustó mucho hablar con Tania, es una persona con mucha personalidad, y la acompañé al juicio en un pueblecito de la zona de Veracruz, en el Golfo de México. La acompañé, estuve en el juicio, me interesó mucho. En el juicio los condenaron en primera instancia un tribunal militar a 26 años de prisión. Y de ahí al 2020, que es cuando sacamos el podcast, a finales de 2020, como que cada vez me quedaba más claro que esa historia era, al fin, una ventana perfecta para entender qué es lo que había pasado en esos últimos años del gobierno de Calderón, 2010-2012, donde la administración lideró una ofensiva brutal contra los cárteles del narcotráfico, principalmente en el noreste de México, ¿no? En los estados de Coahuila, pero también de Tamaulipas y Nuevo León, porque era básicamente el feudo de los Zetas, sí. Que era una organización particularmente violenta en la época, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la historia per se de Soto era impresionante, ¿no? Como un grupo de, digamos, de policías de investigación de la Fiscalía Militar detiene con mentiras a Soto y a otro grupo de militares adscritos a este batallón en Saltillo, cómo los torturan durante días y cómo luego los encarcelan y los tienen en la cárcel durante años, pese a las torturas que luego quedaron comprobadas además. En un caso que nunca quedó claro del todo, ¿no? A mí nunca me ha quedado claro si es verdad que Soto colaboraba con los Zetas o no, pero en todo caso la tortura existió, la cárcel se la comieron durante 15 años y fue una tragedia totalmente,
total.
O sea, familiar sobre
total,
todo.
Total. Perdón, Eugenio, para seguir el hilo, sobre todo que los oyentes no se pierdan, la tortura existió. Y tanto existió que en un momento dado, cuando las esposas de todos esos militares empiezan a interesarse por dónde están y qué ha ocurrido, y empiezan ya a tener algún dato, alguna noticia de que efectivamente les están torturando, en un momento dado reciben la llamada de los hombres.
Empiezan a sonar los teléfonos de cada una y empiezan a hablarles y todas, es mi esposo, timbra un teléfono, es mi esposo, y timbralo, es mi esposo, y suena el mío, y era él. Era mi esposo.
Suena en Nextel y era Paco. Y me dice, por favor, ya no subas al batallón que me estás metiendo en problemas. Pero no era la... Como él me hablaba normalmente, ¿no? Y aunque él estuviera molesto, no me hablaba así. Y le dije, pero ¿dónde estás? ¿Estás bien? Me están diciendo que te golpearon, que... Y me dijo, por favor, ya no subas al batallón.
Dice, no hagas nada. Yo le insistía, dime si estás bien. Estás bien, estoy bien. Dice, yo nada más te digo, no hagas nada. Era todo lo que me decía. Dice, ¿los niños cómo están? Le digo, bien. Dice, ¿estás segura que están bien? ¿Los niños están bien? Sí, le digo, estamos bien.
Y entonces, de repente, se va la luz. Están en la calle todas, a oscuras. Alguna piensa si no será toda una forma de meterles miedo.
Yo no sé si era parte de la táctica o no sé, porque en la unidad se fue la luz, entonces estábamos en penumbras.
Y no solo eso, las mujeres en un momento dado buscan amparo en una oficina de derechos humanos, a ver qué ha ocurrido, y se dan cuenta de que las siguen.
Nos dimos cuenta que una de las camionetas que ocupaban en el batallón para hacer las compras de la tiendita nos estaba siguiendo.
¿Se imaginan? Su vida acaba de romperse, sus esposos están siendo torturados y las únicas personas, la única institución en la que habían confiado, con la que vivían, de la que vivían, ahora les sigue en carro por Saltillo, que hasta entonces apenas conocían porque apenas salían del cuartel militar, y menos solas, sin sus esposos.
Pues igual tratamos como que andar todas juntas porque pues teníamos miedo de que nos hicieran algo. Y al ver una camioneta del batallón que nos estaba siguiendo...
Y de repente el enemigo estaba en casa.
Exactamente. Entonces, pues no podíamos creer que militares llegaran a torturar a militares o golpearan a militares. O sea, era inverosímil.
El miércoles Sonia recibe una llamada.
Que me vuelve a hablar el doctor y me dice, ya se los van a llevar, ya.
A la Ciudad de México. No saben por qué ni a dónde exactamente, pero se los llevan.
Claro, esta historia, yo esta mañana, Pablo, cuando sabía que teníamos que hablar hoy por la tarde en la ventana, me he citado con alguien que sabe mucho de lo que ocurre desde hace años en México con el narcotráfico y me decía, dice, bueno, esto de ajustes, broncas, denuncias entre militares es un mal endémico en el país. Y en muchas ocasiones se produce, me decía esta persona, porque unos militares quieren ocupar el lugar de otros. Claro que hay gente, y en escalafones muy altos, que colaboran o están compinchados con el narco. ¿Eso es así?
Sí, sí, sí. Lamentablemente sí. Las luchas de poder entre los grupitos que se disputan, digamos, los escalones altos de la Secretaría de la Defensa y también en la Armada, ¿no? Y en la misma Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? La rama civil de la seguridad del país. Siempre ha existido. Ha sido un mal que yo creo que ha dificultado mucho la pelea contra el crimen organizado. Y bueno, el gobierno de Sheinbaum ahora trata un poco de pasar página y de jalar todos a una, como dicen aquí, ¿no? La muerte del Mencho, del Chapo Guzmán de nuestra época, sí, sí, aquí en México el domingo, de alguna forma trata de presentarse como eso, ¿no? Como el resultado de la colaboración entre las diferentes ramas del aparato de seguridad nacional. Pero claro, al final nunca sabemos exactamente qué está pasando entre bambalinas, ¿no?
Bueno, el que fue zar antidroga de México está cumpliendo pena de cárcel en Estados Unidos hace y tiene para días. Eugenio, ¿qué te he cortado antes? Perdón, ¿qué ibas a decir?
No, quería, bueno, además de saludar a Pablo Ferri, que te saludo desde Radio Valencia, o sea, que te saludo desde tu casa.
¿Cómo estás, Eugenio?
Muy bien. Quería también
Pablo ya no puede pasar por valenciano con el acento que tiene, perdonadme.
Se la ha ido yendo, pero
perdona,
lo mantiene.
O sea, vale.
Es poner un pie en Valencia y me vuelve.
Pues nada, que quería poner en sobreaviso a los oyentes de la importancia o del valor de este podcast dentro de estos clásicos que esta temporada estamos recuperando, porque es un podcast en el cual Pablo, tanto con Soto, que es el protagonista de la historia, este militar que recibe torturas, que desaparece en un instante de repente, como con Tania, lo más interesante es que el podcast no resuelve si verdaderamente Soto participaba o podía colaborar del narco o no. Entonces yo te quería preguntar a ti, Pablo, que después de muchos años de conocer a Tania, que era su esposa, ella escuchó este podcast, no sé si quedó satisfecha o no, porque el podcast no deja claro y desde luego no toma parte en ningún sentido. ¿Cómo recibió especialmente ella, que os ha ayudado tanto, que habéis conocido tanto, el resultado de este podcast?
Pues eso es uno de los temas os cuento esto en exclusiva porque hace año y medio el abogado de los militares, Ramiro Ramírez, me escribió un día y me dice, oye, ya van a salir. Y digo, ¿cómo, ya van a salir? Y dice, sí, porque el juez aceptó un cambio en la medida cautelar. O sea, ellos, en este laberinto procesal que han atravesado desde el 2011, han estado condenados, procesados, sí. un montón de veces. Y entonces ellos por fin consiguieron sacar el caso de la vía militar, la colocaron en la vía civil, que es donde sigue ahora, por cierto, y mientras seguían procesados, el juez aceptó que pues, pasaran el proceso fuera de la cárcel. Entonces, por fin, después de 13 años, obtuvieron la libertad. Entonces, enseguida nosotros dijimos, oye, pues nos gustaría ir a hablar con Soto, con Sócrates, que es el protagonista secundario, el actor secundario de la historia para nosotros, un teniente, y pues, que nos cuente, ¿no?, cómo ha estado y pues, qué le pareció el podcast también, porque es verdad que pues, nosotros no pues, quisimos ser muy, muy objetivos en la medida de lo posible. Y con Tania bien, Tania lo escuchó, nos lo contó varias veces y ella pues le gustó, no, por lo menos no se quejó. Con Soto no fue así. Soto sí estaba bastante molesto con nosotros, pero no, nunca se negó a hablar, y lo entrevistamos durante 2 horas un día. Y bueno, él no, pues no estaba bien después de 14 años en prisión. 13 años en prisión, no estaba bien. Pero no, sobre todo, no le gustó que dudásemos sobre su versión, lo cual ya puedo entender. Y luego porque se enteró de algunas cosas o de detalles de algunas cosas que él sabía muy por encima, temas familiares, que de repente le pareció muy loco escucharlo
en el
por
podcast.
Fuera, que no se lo contara a
Tania. Antes de saberlo, Bueno, es que el origen de todos los... de todo este... pasara lo que pasara. El origen de todo está... antes hemos hablado de los Zetas. Los Zetas eran un cártel de los más activos y más sanguinarios que por aquel entonces operaba en México. Luego es verdad que han perdido fuerza, no sé incluso ni si existen, eso tú, Pablo, me lo dirás, pero el origen de todo es la denuncia de un integrante de los Zetas que cae en una operación policial y supuestamente denuncia a un grupo de militares.
El viernes 11 de marzo de 2011, 2 días antes de la detención de Soto, Sócrates y los demás, otro grupo de militares detuvo en Saltillo a 9 Zetas. Para los que no lo sepan, en ese entonces los Zetas era uno de los grupos criminales que más violencia generaban en México.
En el informe que escribieron después ese otro grupo de militares, ellos dijeron que todo empezó con una denuncia anónima. Una llamada de un vecino de esa zona de Saltillo que denunciaba movimientos sospechosos en el camino a los Silleres. Los militares fueron al lugar y a eso de las 5:50 de la mañana toparon con un grupo de personas armadas. Esos soldados dijeron que todo empezó aquí, justo donde Ricardo y yo estamos leyendo su informe.
Frente a una casa sin número que se encuentra del lado izquierdo, entre Maximino Flores y Ramón Flores Peña, en Saltillo, nos dimos cuenta de que había varios vehículos estacionados, los cuales de repente emprendieron la marcha a toda velocidad.
O sea, la patrulla de los militares va por camino a los Silleres. Es de madrugada y de repente, unos coches que están ahí parados parece que los ven y salen quemando llanta.
En el mismo sentido que nosotros llevábamos. Además de que varios sujetos que vestían uniforme de color verde pixelado tipo militar portaban armas largas y corrían en diferentes direcciones, haciendo disparos al aire para facilitar la huida.
Pero no todos alcanzan a huir y los militares logran detener a 5. Uno de esos 5 decide colaborar con los militares a cambio de no ir a la cárcel y les dice que cerca de ahí los Zetas tienen una casa de seguridad. Ahí está el segundo al mando de los Zetas en la ciudad. No sabe cómo se llama, pero le dicen el Guacho. Este Zeta dice, y aquí cito textualmente el informe, que ese tal Guacho se encarga de cooptar a las autoridades en Saltillo.
Y en esa casa aparece la supuesta lista donde el nombre de Francisco Soto y de Sócrates y de otros les acaba conduciendo a la cárcel, aunque ellos lo nieguen. Pablo, yo tengo una pregunta, ya que te tenemos aquí, ya te atraco directamente.
Por favor.
Conectado con la actualidad que decíamos al comienzo. Este cártel que se ha quedado sin capo ahora mismo, el de Jalisco Nueva Generación, este cártel está implantado en 40 países, entre ellos España. ¿Hay alguna pista de que puede suceder a partir de ahora con esta gente?
Bueno, lamentablemente el escenario más probable implica el derramamiento de sangre, por lo menos en los estados en los que mantenía pugnas por el control territorial, ¿no? El cártel Jalisco nace hace 10-15 años, digamos, como una especie de aventura del cártel de Sinaloa, de Chapo Guzmán y compañía, en esa zona del país, ¿no? En Jalisco, algo más al sur. Y el Mencho, el fulano que acabó muerto el domingo, tuvo una habilidad bastante grande a la hora de expandirlo, ¿no? Y de expandir sus actividades, porque ya no solo era el trasiego clásico de cocaína que traían desde Colombia, Perú y principalmente y mandaban a Estados Unidos, sino que empezaron a fabricar metanfetamina, empezaron a fabricar opioides como el fentanilo, entonces dejaron de producir marihuana y amapola. Eso quiere decir que las cadenas productivas se facilitaron mucho y la capacidad de mandar sin gastar tanto a Estados Unidos aumentó una barbaridad. Y eso redundó en las capacidades de expansión de este grupo.
Claro.
Y entonces era un grupo poderosísimo. El otro día, el domingo, aquí en México, se contaron más de 250 bloqueos carreteros provocados por células de este grupo en 20 estados de los 32 del país. Imagínate de lo que estamos hablando.
Bueno.
Entonces, es probable que a muchos, perdón que te ya acabo, es probable que a muchos de los caudillos regionales del grupo les interese quedarse con esa estructura, ¿no?
Pues pinta mal la cosa. Pablo Ferri, periodista del País en México. Hoy hemos presentado la lista, nuestro podcast de hoy en el Club de la Escucha. Oye, un abrazo muy grande y cuídate, ¿eh?
Un abrazo y gracias a vosotros y estamos aquí a la orden.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Adiós.
Chao,
adiós. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.